Seguimos en Voces RCN con Angélica Lozano y Tatiana Dangón, y también con Esmeralda Hernández, con Humberto Amín y con Alejandro Salas. Bueno, faltan 3 días para las elecciones presidenciales, para la primera vuelta, y justamente la mayor parte de los colombianos que están pendientes del tema, pues se preguntan, en caso de que haya segunda vuelta, porque puede haber un triunfo en primera, como puede pasar, pero en caso de que haya segunda vuelta, pues ¿quiénes llegarían allá? Según las encuestas, según la inmensa mayoría de las encuestas, lo que parece claro, y repito, puede cambiar, es que Gustavo Petro pase a segunda vuelta. Y en la mayor parte de los sondeos, hasta hace algunas horas, pues el que podría pasar con él a la segunda vuelta sería Federico Gutiérrez, pero ya en unas encuestas se le acercaba a Federico Gutiérrez mucho, Rodolfo Hernández, el exalcalde de Bucaramanga. Sergio Fajardo ya aparece mucho más abajo en puntos porcentuales y da la impresión de que no tiene mayores posibilidades, según los últimos sondeos. Ya todo el mundo sabe que esta semana no se pueden publicar encuestas, de pasar a esa segunda vuelta. ¿Qué piensan ustedes que va a ocurrir? Yo sé que esto es una cuestión que depende un poco de la especulación, porque aquí no hay nada científico, pero sorpresas ha habido muchas. Mencionaba yo hace un rato, cuando estaba entrevistando a Héctor Riveros, que como corresponsal en Washington me tocó cubrir la elección de Donald Trump frente a Hillary Clinton. Todas las encuestas daban por vencedora a Hillary Clinton. No había ninguna persona que pensara que Donald Trump iba a ganar. Es más, él mismo pensaba que no iba a ganar, y finalmente la noche de las elecciones pues ganó y estuvo 4 años en la Casa Blanca. Pero no solo eso, veía unas fotos hace algunos días también de Estados Unidos, 1948, y competían el candidato Dewey contra el candidato Truman, que estaba buscando la reelección. El señor Harry Truman aparece en una fotografía la noche de las elecciones que dice Dewey derrota a Truman, y resulta que el que ganó fue Truman y fue reelegido. De modo que aquí sorpresas pueden haber muchas. ¿Pero qué creen ustedes que va a pasar? ¿Quién llega a segunda vuelta? ¿Cómo es el asunto? Humberto Amín.
Bueno, precisamente ahorita que estábamos en el corte de comerciales, estábamos aquí debatiendo todos en la mesa de trabajo.
Hicimos polla.
Aquí hicimos polla, inclusive la senadora Angélica Lozano nos invitó a que apostáramos en su polla. Pues yo estoy convencido de que va a pasar Federico Gutiérrez y va a pasar Gustavo Petro. Yo creo que ese va a ser el escenario de segunda vuelta, como también estoy convencido que va a haber segunda vuelta. Yo creo que un error de la campaña de Gustavo Petro es creer que ya tienen más de 10 millones de votos asegurados, que es lo que se necesita más o menos aproximadamente para ganar en una sola vuelta. Y yo creo que eso está muy difícil, y vamos a ver el escenario de Federico y Gustavo Petro. Pues se van a llevar cierta desilusión, porque ese cambio en primera no va a llegar, que para mí no es ningún cambio, y mucho menos cuando hablamos de que viven con bolsas llenas de fajos de billete. A mí no me parece eso ningún cambio, pero bueno, tampoco creo que lo van a tener en primera vuelta, y ese va a ser el escenario que tendremos en segunda vuelta, Federico y Gustavo Petro. Y estoy convencido que en segunda vuelta Colombia realmente va a votar por la democracia, y quien realmente quiere que en Colombia sigamos teniendo democracia votarán por Fico Gutiérrez.
Angélica Lozano, ¿coincide con ese análisis?
Infarto. Yo no sé quién va a pasar a segunda a competir con Petro. Mi voto es por Fajardo. Invito a los colombianos a votar por el mejor en talante personal, en trayectoria. Gobernó bien 2 veces, tiene el mejor programa, el mejor equipo. Pero pues no puedo desconocer la realidad, y creo que está de infarto saber quién pasa segunda vuelta. No hay antecedentes en Colombia de un outsider, de una figura excéntrica como Rodolfo, polémico y diferente a todos los moldes. Entonces no sé si le alcance el tiempo para colarse segunda vuelta. Y coincido en que por supuesto que hay segunda vuelta, que yo creo que también van a desmoralizar a su gente, que es tanta, que de verdad, reconocimiento, ni más faltaba, la realidad prima, pero pues no, obvio que va a haber segunda vuelta.
En términos que genera una expectativa que puede convertirse
los desanima.
En una situación,
y que claro, ojalá se tramite por una vía institucional, ¿no le parece? Senadora, pues porque si usted genera una expectativa y la gente cree que eso va a ser así, pues después van a decir por que eso, no van las elecciones.
Por eso el riesgo del punto que hablábamos antes, de alimentar fraude, golpe de Estado y todas esas cosas. Pero conclusión, ya pongo el link para que los oyentes puedan llenar la polla y, e ir a Gorri también.
Perfecto. Bueno, pero entonces, ¿qué va a pasar aquí en lo de... Recuérdense ustedes, por ejemplo, que Juan Manuel Santos fue presidente dos veces y en la primera vuelta perdió en ambos casos, ¿no? Una con Antanas Mocus, si no me falla la memoria, y la otra con Oscar Iván Zuluaga. Luego en la segunda vuelta ganó y tal. No recuerdo cómo fue la cuestión con Pastrana y Serpa, tal vez, no recuerdo también cómo fueron esas elecciones. Pero en Francia ha pasado muchas veces, como dicen los franceses, en primera vuelta uno vota a favor de y en segunda vuelta en contra de, y ahí las cosas pueden cambiar mucho. Alejandro Salas, ¿cuál es su opinión?
Yo coincido con Angélica en que tenemos segunda vuelta y una carrera muy pegada entre Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández para ver quién entra a competir con Petro. Y creo que es bien interesante lo que está pasando en el país, porque el fenómeno de Rodolfo Hernández claramente encarna la ambición de cambio. Y la pregunta que nos tenemos que hacer los colombianos es, ¿qué tipo de cambio queremos? Porque Federico también es un cambio. Y también
no.
No, claro que sí, miren. Cuando critican al presidente Duque, que lo critican por tantas cosas, lo critican fundamentalmente por tres, digamos que grandes
hasta
sectores.
Hasta Papá Min dice que no,
mire. No, yo no he dicho nada. No ponga palabras en mi boca, no. Senadora. No ponga palabras.
Al presidente Duque lo critican que porque es que estuvo en contra de los acuerdos de paz, lo que a mí me parece perfectamente injusto, pero lo cierto es que como alcalde Federico Gutiérrez impulsó la votación por el plebiscito por el sí.
Segundo, sí, ¿no?
No, es que además le ganó a Uribe para ser alcalde de Medellín.
¿Por qué defiende la continuidad? ¿Por qué lo apoya Pastrana, Gaviria, no, Uribe?
Un cambio de figura nomás.
Sí.
No, porque es que hay formas de hacer los cambios. Y uno puede cambiar incendiándolo todo sin reconocer que hay algo bueno, o puede buscar cambios construyendo sobre lo que está construido. Y yo entiendo que hay una gran parte de Colombia que dice, no, yo quiero cambio como sea. El asunto es que corremos el riesgo de quemar inclusive lo bueno. Ese es el peligro.
Pero hay tres opciones de cambio y una de continuidad. Fico en la continuidad.
Y el problema es que aquí nos toca construir sobre lo destruido. No, sobre
no
lo construido.
Mira, hay muchísimas cosas que no, se han hecho bien también, a los también, últimos también, 20 años también. En Colombia hay muchas cosas que hay que reconocer que sí, se hicieron bien. Es que, ¿cuántos países en Latinoamérica han tenido la recuperación económica de Colombia? Solo Colombia.
¿Cómo se hizo? ¿Quién es la recuperación económica?
Para la generación de empleo, ya estamos en las cifras que teníamos
de generación de
empleo.
Tenemos 20 millones de pobres hoy y 7 millones
de
personas.
De hecho, la pobreza multidimensional y la pobreza monetaria disminuyeron en comparación con el 2019 según la última medición. Entonces sí, había unas cosas que se estaban haciendo bien.
Pero revisa los determinantes del índice de pobreza multidimensional. No. Revisa los determinantes de pobreza del DANE.
Es que
por el amor de Dios.
Podemos mirarlo como sea, venimos de una
pobre,
época de pospandemia donde está todo el mundo viendo a ver cómo sale adelante y los que tienen los mejores indicadores
cifras, supuesto,
son los colombianos.
Pues.
Y nos parece que eso es pésimo.
Claro.
Podríamos estar, digamos, como están todos los otros países de Latinoamérica que están peor que nosotros. Entonces podemos decir, cambio, incendiemos y quememos todo porque es que todo está destruido, o reconocer que hay cosas que sí se han hecho bien. Y eso es un tema de cuál es el país que queremos. ¿Queremos uno que desconozca las cosas buenas hacia atrás, o uno que mire atrás, aprenda y construya sobre lo que existe? Al final del día es lo que vamos a decidir el domingo.
Tatiana Dangond, ¿qué va a pasar en la primera vuelta y quién va a llegar a segunda, si es que hay segunda?
Bueno, yo antes de responder solo quisiera decir que esa idea de que hay que construir sobre lo destruido es muy peligrosa. Colombia ha sido un país que ha avanzado muchísimo, que evidentemente tiene unos retos sorprendentes en materia de superación de la pobreza, pero es un país que ha tecnificado su economía. Y yo hay un par de recomendaciones de libros, como Decidí Contarlo, de Guillermo Perry, que realmente cuenta muy bien esa historia y esa necesidad de construir sobre lo construido y no de creer que es que el país no ha avanzado nada, porque eso sería desconocer la historia del país. Pero sobre quién va a pasar o no, pues yo creo que hay un tema, y es que Rodolfo Hernández puede pasar, primero, que Federico pues tiene la estructura para llevarle una ventaja, por lo menos a Rodolfo, pero hay una cosa que pasó también en Estados Unidos con Trump, y es que hay mucha gente que no dice por quién va a votar, que era esto como los silent voters o el voto silencioso, etcétera, y yo creo...
La mayoría silenciosa, que llamaban
la mayoría,
silent majority.
Silent majority,
Richard,
sí.
Nixon. Bueno.
Entonces, claro, hay mucha gente que no va a decir por quién va a votar, incluso hay gente que no quiere decir que va a votar por Rodolfo, porque dicen, ¿cómo vas vas a votar por Rodolfo y no por Federico o por Petro, etcétera. En cualquier caso, puede que Rodolfo saque más votos de lo que se cree si se presenta ese fenómeno que de pronto puede pasar.
Como dicen en todas las casas, ¿a usted lo han llamado alguna vez de una firma encuestadora para preguntarle por quién va a votar? Y
¿alguien más crees puede tener ese voto silencioso?
Yo creo que sí, y el otro que podría tener voto silencioso sería Petro. No, infortunadamente no es Fajardo y eso da mucha tristeza, pero el que quiere
salgan
votar...
¡Salgan del closet! ¡Voten por Fajardo!
Y infortunadamente ya no va a pasar, y de hecho yo creo que Fajardo ha perdido mucha gente que se ha ido con Rodolfo Hernández porque vio la posibilidad cuando Rodolfo subió en las encuestas, la gente pensó en el voto útil y dijo, ya no me voy con Fajardo, me voy con Rodolfo, y eso va a favorecerlo. Posiblemente si se mantiene la... por voto de estructura, pues ganaría Federico y obviamente Petro pasa a segunda vuelta, no habrá cambio en primera y en segunda, pues claro, al que más le convendría que pasara Federico sería precisamente a Gustavo Petro, porque si gana Rodolfo es posible que tenga más posibilidades de ganar Rodolfo en la segunda vuelta de lo que puede tener Federico.
O sea, ¿usted cree, Tatiana Dangón, que a Petro le preocuparía más en segunda vuelta a Rodolfo Hernández que Federico Gutiérrez?
Claro que sí, porque además Rodolfo tiene una cuestión y es, él ha hecho una estrategia de comunicación tan clara que le llega a la gente de izquierda, de derecha, a los apolíticos. Yo he hablado con muchas personas, desde un ganadero hasta una empresaria en Bogotá, gente que no comparte en el mismo contexto cultural ni económico, y la gente confía en el discurso de Rodolfo y principalmente ha sabido leer algo que los demás no han sabido leer, la preocupación del país, para muchos no es el proceso de paz, no es la seguridad, a pesar de que son temas de demasiada urgencia, pero lo que más le preocupa a los colombianos es la corrupción. Y Rodolfo se ha enfocado en eso, en decir que va a acabar con la corrupción. ¿Que pueda hacerlo? Pues realmente no se sabe, pero que su mensaje ha sido claro y contundente para muchas personas, pues sí, y efectivamente tiene muchas más posibilidades de ganarle a Petro en segunda vuelta que las que tendría Federico.
Esmeralda Hernández, ¿cuál es su opinión?
Bueno, yo también quisiera pues que reflexionemos sobre qué es peligroso. Para esta mesa peligroso es decir que se ha destruido al país, pero realmente los que queremos un cambio creemos que lo peligroso es justamente seguir 4 años con más de lo mismo, con un desgobierno enorme, con un incremento enorme en las cifras de desempleo, en las cifras de pobreza, con más de 20 millones de colombianos bajo la línea de pobreza, que además no es objetiva y no es coherente con la realidad, acabando con ecosistemas, con una economía netamente extractivista, sin potenciar las economías agrarias, las economías del turismo, la real vocación del territorio. Entonces no es peligroso decir que se roban 70 mil millones de pesos de la conectividad de los niños y no pasa nada. Lo peligroso es eso, y la gente lo entendió, el país lo entendió. La gente va a votar por el cambio y por un cambio real, porque acá se hablaban de distintos tipos de cambio, que cuál es el cambio que quiere la gente. La gente quiere un cambio de verdad, no un cambio maquillado, no un cambio disfrazado. Y cuando se habla de cambio de verdad, la única alternativa que tenemos para votar y para elegir el 29 de mayo es Gustavo Petro y Francia Márquez. La gente tomó la decisión. El 13 de marzo tuvimos en la consulta 5.5 millones de votos, somos la fuerza política en este momento más importante del país, y simplemente lo que va a pasar, y yo creo que a lo que le estamos apuntando y a lo que hemos trabajado de manera incansable es a ganar en primera, porque el cambio es en primera, y con la ayuda de la gente, pedirle a la gente que no pare, que no descanse estos días que quedan, que busquen un voto más, que cada uno busquemos un voto más, y eso nos va a asegurar ganar en primera y cerrar esta discusión, porque yo estoy segura que no vamos a tener segunda vuelta, porque el cambio es en primera y el país ya lo decidió.
Pero fíjese,
o sea, usted sí está segura de que gana Petro en primera.
Estoy convencida, porque el país está cansado de lo mismo, el país se cansó y se levantó, y lo hemos visto el año pasado en las calles, y lo vimos transformada esa indignación ciudadana en votos el 13 de marzo.
Y una pregunta, ¿y tú consideras que hay otras opciones de cambio? Porque yo sostengo que hay 3 alternativas de cambio compitiendo con una más continuista.
Es justamente esa discusión, ¿qué tipo de cambio quiere la gente? Un cambio de verdad, un cambio que transforme las condiciones reales de la sociedad en este país, que es lo que representa y lo que ha hecho Gustavo Petro alrededor de toda su vida. Un cambio como el que se ha trabajado con Francia Márquez, lo que representa a Francia Márquez, una mujer racializada, victimizada, pobre, campesina. O un cambio a medias tintas, tibio. Un cambio que no se atreve a dar un paso adelante, que no piensa en el país, que no toma decisiones por el país. Esos son los cambios que tenemos. Y un cambio que puede ser Rodolfo indudablemente, pero que nos lleva al abismo. Un señor que desconoce la realidad del país, que no sabe cuántos departamentos ni cuáles son los que tiene este país. Un señor que desconoce el papel de las mujeres, como claramente lo dijo en una entrevista reciente, que creo que fue de ayer o de hoy. Es decir, hay decir ¿quién más está preparado para abordar la política mundial y para aterrizar las tendencias mundiales en Colombia? Que
Gustavo, si hablamos de eso, entonces, Petro, nos vamos a abordar la política mundial al lado de Rusia, Venezuela, Nicaragua, no, vamos a quedar en un club fantástico.
Esa ha sido la discusión de siempre, que Gustavo Petro lo ha desvirtuado en absoluto.
No, no lo ha desvirtuado, la guerra ucraniana no la ha condenado. La guerra ucraniana no la ha condenado, por ejemplo.
Hay un detalle, si me permites, Alejandro, digamos, Sergio Fajardo gobernó bien dos veces, tiene un programa serio, y no es tibieza no ceder a la guerra sucia. Fajardo prefiere actuar para unos como tibio.
Senadora, es tan tibio que la gente lo vio y no los acompaña hoy.
No, Fajardo, ¿sabes qué decide? No hacer guerra sucia. Ese video que le hicieron hoy al señor Rodolfo Hernández es una infamia, porque lo editaron, lo tergiversaron.
Está editado.
Y difundieron como que el señor estaba denigrando o atacando a las mujeres y menospreciándolas, cuando yo compito con él, pero así como dije hace un mes que es infame decir que Petro está buscando votos en la cárcel, porque lo dije, pues es infame editar, tergiversar, y eso es lo que muestra, es el pánico que le tienen al ingeniero, porque lo editaron. El señor estaba diciendo que su esposa no se va a involucrar en los temas públicos, posición que yo además admiro, pero renglón seguido y editado dijo que el 70% de su gabinete en Bucaramanga fueron mujeres, y que además, según él, las mujeres son más aptas, más trabajadoras y además más honradas. Entonces, juego limpio. Como Fajardo nunca juega sucio, han dicho que es tibio. Pero la verdad, yo sí siento total orgullo por la fórmula de cambio sereno y firme, porque no ceder a las infamias necesita mucha firmeza.
Claro, y también la gente conoce el talante de Fajardo tanto que hoy están pensando incluso en que no van a llegar al 5%. Es un talante tibio que no toma decisiones.
Pero es mejor un talante tibio a alguien que dice que es el cambio, rodeado de Roy Barreras, Piedad Córdoba, Armando Benedetti.
Aquí hemos hablado de un pacto amplio alrededor de unos minutos.
Ah, pero un minuto. Entonces, ¿pacto amplio con el cambio?
Pacto bienvenido.
Porque al fin, ¿cuál es?
Aquí estamos hablando alrededor de unos mínimos. ¿Cuáles son los mínimos? Y bienvenida a las bases y bienvenidos.
Exacto, ¿cuáles son los mínimos?
Entonces,
¿puedo contar Liscano cómo hundió en la reforma tributaria las posturas realmente alternativas y progresivas tributariamente? El señor, como presidente del Senado, no le tembló la mano para parar la votación y hundir las cosas.
Mire, nosotros trabajamos alrededor de unos pilares básicos y de unos propósitos comunes. Y quienes se quieran juntar alrededor de esos pilares, que son la consecución de la paz, que toda la ciudadanía, no unos pocos, sino que todo el país, que todos los colombianos puedan vivir en condiciones dignas, que puedan tener trabajo, que puedan tener acceso a la educación, un pacto anticorrupción. Si se quieren sumar, si se quieren venir acá, bienvenidos son, porque eso, nosotros vamos a ganar con la gente, con la ciudadanía, y Gustavo Petro lo ha dicho, va a gobernar para todos y con todos.
Pero hablan de anticorrupción y acaban de tener una senadora agarrada con $68,000 en efectivo.
Creo que esa discusión,
o sea,
ya la
vimos, hemos visto,
por supuesto,
lo de Rol
Barrera.
Hombre, senadora, senadora,
no aclare que oscurece.
Ustedes saben todo lo que tienen adentro del pacto. El pacto fue claramente a la picota.
Mira, si hablamos
a proponer
de eso,
cosas
del centro democrático, si hablamos de investigaciones y de irregularidades y de corrupción,
senadora,
pues el centro democrático
no
es el rey en este país. Por supuesto,
señores, yo les informo que se nos acaba el tiempo.
No, está bueno, llene la polla.
Oh, está buenísimo, pero me quedan 40 segundos de programa y entonces no puedo hacer nada, así que los invito a este debate nuevamente muy pronto, además, y les quiero dar las gracias a todos los invitados, a Angélica Lozano, a Tatiana Dangón, a Esmeralda Hernández, a Humberto Amin y a Alejandro Salas, y a ustedes los espero mañana nuevamente en